Así que en esta noche vamos a dar una breve introducción, bueno, no, tal vez no tan breve, pero una introducción sobre el libro de Job y tal vez hablar de dos versículos. Así que vamos a leer Job, capítulo 1, versos 1 y 2. Después vamos a entrar en un poco de introducción, un poco de trasfondo de este libro, unas pocas estadísticas y si el tiempo permite, hablar de dos versículos. Así que leamos versos 1 y 2. Hubo un varón en tierra de Uz, llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y naciéronle 7 hijos y 3 hijas. Muy bien. Hermanos, este libro de Job es el número 18 de los 66 libros en la Biblia. Es el primer libro en la sección de poesía, lo que decimos poesía, libro de Job. Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el libro de Cantares. Y obviamente entendemos que la poesía de ese entonces no era que tenía que rimar, como a veces es para el español, sino tienen paralelos y tienen comparaciones. Y el libro de Job, por supuesto, es un libro de sabiduría, igual como Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el libro de Cantares. Aquí les doy unas cuantas estadísticas sobre este libro. Tiene 42 capítulos. Tiene 1070 versículos. Y usted dice, pastor, si hoy hablamos de dos, entonces a esa velocidad nos va a tomar una eternidad. Solamente por la primera semana hablaremos de dos versículos. Creo que un promedio de tal vez 8, 10, 15 versículos por semana. Y así va a ser nuestro paso, más o menos, según la guianza y la iluminación del Espíritu Santo. Pero tiene 1070 versículos. El capítulo 25 es el más corto, contiene 6 versos. El capítulo 31 es el más largo, con 40 versículos. El libro es dividido en tres partes. La historia principal de Job y sus calamidades, capítulo 1 y capítulo 2. Después, la sección más larga son los discursos, los diálogos entre Job y sus tres amigos, e incluso el mismo Dios, de capítulo 3 a capítulo 41. La mayor parte del libro es eso. Y al final, la tercera sección es la historia final de Job. Así que es un libro interesante porque Job tiene tres capítulos de historia, 1, 2 y 42, y 39 de diálogo, de sabiduría, a veces en esa edad. Pero en fin, la mayor parte del libro es eso, el diálogo entre Dios y Job, entre Job y sus amigos. Y todo eso. Las divisiones de los capítulos siguen el cambio natural de los oradores. Si usted percata, por ejemplo, miren Job capítulo 3, van a ver que Job abre su boca y todo capítulo 3 es el discurso de Job. Capítulo 4, tenemos un cambio de orador, ahí está Elifaz y él habla todo el capítulo 4, capítulo 5. Capítulo 6, responde Job y así continúa todo el libro. Así que las divisiones de los capítulos son básicamente regidas por los cambios de oradores. Aunque, por cierto, hay varias veces donde un orador abarca 3 o 4 capítulos. También tengo esto. Job tiene 20 capítulos de discurso. Y tengo aquí todos los números. 20 capítulos son citaciones de Job. Es el que habla más en todo este libro. Jehová tiene 4 capítulos de discurso, 38-41. Elifaz tiene 4 capítulos, Bildad tiene 3 capítulos, Eliú tiene 6 capítulos y Zofar tiene 2 capítulos de discurso. Entonces, es un breve repaso de las estadísticas de este libro. Lo que me gusta de este libro, y a veces, dejando a un lado lo sabio que es y que es un libro espiritual. Me gusta que el diálogo es ordenado y dirigido a Job. Porque suele pasar cuando hay 3, 4 personas hablando que uno no logra terminar su pensamiento sin que interrumpa al otro. Pero así no está escrito el libro de Job. Vemos que habla Job, suelta todo lo que tiene que soltar, después habla su amigo. Y él suelta lo que tiene que soltar y así, así, así cambia y cambia el libro de Job. Y vemos en los cambios oradores que nadie interrumpe al otro. No dice que, bueno, Job interrumpió a su amigo, sino Job respondió, después su amigo respondió. Entonces es algo bueno, hermanos, algo práctico. Después de que cada amigo de Job habla, Job tiene chance para responder. Por eso tiene más capítulos de discurso en este libro que cualquier otro. Porque habla Elifaz, habla Job. Habla Bildad, habla Job. Habla Sofar, habla Job. Y así él tiene muchos capítulos de discurso en este libro. Y al final, por supuesto, habla Jehová, 38 a 41. Y anticipando, y creo que ustedes saben, Job no tiene respuesta a lo que dice Jehová. Muy bien, en cuanto a personajes, hay 10 personas nombradas en este libro. En orden de apariencia tenemos Job, Jehová, Elifaz, Bildad, Sofar. Tenemos Adán. Curioso, porque Adán, desde el libro de Génesis, no sabemos mucho de él. Adán, Bildad, Sofar, Eliú, y después tres hijas de Job, al mero final. Jemima, Sesía y Keren Apuk. Son nombradas. Su nombre propio. Por ejemplo, tenemos la esposa de Job. ¿Cómo se llamaba? No sé. Tenemos los mensajeros que llegan. Capítulo 1 y 2. Tampoco sé cómo se llaman. Los hermanos de Job. Los parientes de Job. Los hijos de Job. Tenemos orientales, sabeos y caldeos. Esos son los personajes. En cuanto a lugares, terrenos, tenemos Uz, tenemos Temán, Saba, Ofir y Etiopía. Y estoy diciendo todo esto para que ustedes sepan que es algo distinto de lo que vemos en, por ejemplo, el libro de Números o Deuteronomio, donde hay muchos nombres de tribus, muchos nombres de patriarcas, hay nombres de lugares de Israel. No es así en el libro de Job, lo cual da implicación de que Job fue escrito anteriormente y se cree, aunque no tengo evidencia bíblica de esto, que Job es el libro más antiguo en toda la Biblia, el primer libro grabado antes de Moisés. Por eso no hay mención de esos patriarcas y no hay mención de esos lugares. Y yo pienso que es cierto que Job fue tal vez el primer libro escrito, pero ni añade ni disminuye de la enseñanza cualquiera que haya sido el orden de escritura. Palabras claves en el libro de Job. Y esto es curioso porque cuando yo estaba leyendo por encima el libro de Job, algo me sobresalió y dije, ya, wow, esto es curioso. La palabra omnipotente aparece 19. Debo notar que desde el verso 2 es Jehová que está hablando. Jehová está hablando con Ezequiel. Dice, si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor Jehová. Verso 20. Y estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán hijo ni hija, ellos por su justicia librarán su vida. Vemos que Dios, que obviamente conoce todos los que han vivido, hace mención de Job y lo pone en un grupo de élites. Hace un tiempo predicamos sobre esto, tres élites, Noé, Daniel y Job. Cuando Dios quiere hacer un grupo muy pequeño, por cierto, un grupo para decir que, bueno, esta tierra es tan malvada que aunque estuviesen estos tres hombres justos, ellos salvarían sus vidas solamente, ninguno de ustedes. Y él escoge a Noé, a Daniel y Job, el mismo Job del libro que lleva su nombre. Así que vemos que Job es parte de un grupo élite destacado por su justicia. Santiago 5. Santiago capítulo 5, y hay otra referencia al personaje de Job en la Biblia. Job capítulo 5 y verso 11. Santiago 5 y verso 11. Dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Un paréntesis, no es ni siquiera está en mis notas, pero ahora que lo vi cuando lo estoy leyendo otra vez. Mira cómo Santiago asevera y lo está diciendo como ya todos lo conocen. Dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿De dónde él sacaría ese pensamiento? ¿Saben de quién? Bien, del libro de Job, pero estoy pensando en algo más grande que Job, alguien más grande que Job. ¿De dónde Santiago saca este pensamiento que los que sufren son bienaventurados o serán bienaventurados en el futuro? Y el hermano Erickson estuvo predicando sobre esto el día domingo por la noche. Exactamente, las bienaventuranzas. Cuando Jesús dice en Mateo 5, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados sois cuando sois perseguidos o vituperados por mi nombre, porque tendrán su recompensa. Así que mire cómo Santiago ensalza los mandamientos y las enseñanzas del Señor. Bueno, Job es mencionado por Santiago como un hombre verdadero, como un hombre que tuvo gran paciencia. Mire cómo Dios exalta a Job en Ezequiel por su justicia y Santiago lo exalta por su paciencia, su capacidad de aguantar grandes calamidades, esperando el fin del Señor. Y como él dice, hemos visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Así que hermanos, referencias externas del libro de Job nos da la garantía y la firmeza en decir que Job era un hombre verdadero, tal como cualquier otro patriarca. Si viene alguien para decir, no, que Job es bonita historia, pero no era verdadera, sabe hermanos que no están tratando con la palabra de Dios, están hablando de sus propios pensamientos y tradiciones de hombres. Job 5. Y posiblemente vamos a encontrar más cuando seguimos este estudio, pero por lo menos ahora tenemos una citación. Job 5, verso 13. Dice, que prende a los sabios en la astucia de ellos y el consejo de los perversos es entontecido. Este capítulo es parte del discurso de Elifaz desde capítulo 4. Y leemos esto para leer otro pasaje del Nuevo Testamento donde esto es citado. Vayan a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Y van a ver que esa misma citación la usa el apóstol Pablo escribiendo a los corintios. 1 Corintios 3, verso 19. Dice, porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Pues escrito está. Hermanos, acabamos de terminar el libro de Romanos. ¿Y cuántas veces en ese libro Pablo nos decía, escrito está? Y luego, ¿qué pone él? Algo del Antiguo Testamento. Algo que todo el mundo conocía que era escritura. Dice, el escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Job 5:13. Así que aún tenemos... No es que era necesario, pero qué bueno que está ahí. Tenemos otra prueba de que el libro de Job debe ser parte de las Escrituras y Job era un hombre verdadero. Muy bien, temas. ¿Cuáles son varios de los temas del libro de Job? Obviamente, tal vez lo que más viene a nuestra mente es el sufrimiento y la aflicción. Pero también en este libro encontramos pecado y castigo. Vemos consuelo, vemos justificación y vemos resurrección. Son temas que aparecen en este libro durante los diálogos y durante la historia. Muchos poniendo un tema principal al libro de Job dicen, ¿por qué sufren los justos? Y como si el libro de Job fue escrito para contestar esa pregunta. En parte, podemos contemplar esa pregunta cuando leemos el libro de Job, pero no es el todo del libro de Job, hay mucho más, por supuesto. Y no hay una respuesta concreta a esa pregunta, ¿por qué sufren los justos? Porque lo que Job sufrió, no lo sufrimos todos de esa magnitud. ¿Y por qué Job sufrió? No creo que sea el motivo por el cual todos nosotros sufrimos. Así que sí, hay sufrimiento de Job, pero no creo que conteste esta pregunta, ¿por qué sufren los justos? De una manera universal, por decirlo de esa manera. Muy bien, Job capítulo 1. Y ya vamos a comenzar con el estudio de versículos, frase por frase. Job. De paso les digo que Job significa su nombre, el odiado o el perseguido. Algo extraño, bueno, no extraño sino irónico, porque Job por supuesto fue bastante perseguido. Y Job fue odiado, no por Dios por cierto, sino por el mismo diablo. Y lo vamos a ver durante el estudio del libro de Job. Es curioso cómo hay personas en la Biblia que tuvieron nombres. Y no podemos, no vamos a pensar que sus padres sabían lo que iba a pasar. Cuando los papás de Job pues vieron a su hijo y le pusieron el nombre de Job, no creo que tenían conocimiento que este hombre iba a sufrir cuanto él sufrió. Igual como Jacob, que significa suplantador, engañador. Y claro, él vivió de acuerdo a su nombre. Pero no pienso que su papá sabía que iba a ser así. Pero bueno, Job es uno de estos casos. Su nombre significa odiado, perseguido, y fue bastante perseguido durante este libro. Vivió en la tierra de Uz, nos dice. Hubo un varón en tierra de Uz. Otra vez, no puedo mostrarles exactamente en un mapa dónde está la tierra de Uz. Ni siquiera dice ciudad o país, sino tierra. Pero vamos a Lamentaciones 4, porque Uz aparece allá en Lamentaciones. Y hay bastante razón por qué pensar que Job vivió antes que los patriarcas, por lo menos las tribus de Israel, los hijos de Israel, por la razón de que generalmente hablando, cuando un protagonista aparece en el Antiguo Testamento, siempre nos dice de qué tribu era. Josué, sabemos de qué tribu era. Moisés, Caleb, David, o sea, Saúl, todos sabemos de qué tribu eran. Pero Job no nos menciona su tribu, nos dice de dónde él era, de la tierra de Uz. Lamentaciones 4, verso 21. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti pasará el cáliz, embriagarte has y vomitarás. Quería mostrarle como él hace ver que la hija de Edom habita en la tierra de Uz. Bueno, ¿quién es Edom? Vayan a Génesis 36. Génesis 36. Y versículo 1. Génesis 36, verso 1. Y estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Y cuando encontramos Edom en la Biblia, hace referencia a las generaciones de Esaú, la descendencia de Esaú. Y según Lamentaciones, moraban en la tierra de Uz. Y encontramos a un hombre llamado Job morando en la tierra de Uz. Así que posiblemente Job era de descendencia de Esaú. Ahora bien, verso 1. Ahora nos va a dar la primera presentación de Job con cuatro frases para describir su carácter. Y hermanos, a la verdad, no es exageración de parte del autor de este libro. Porque las mismas palabras para describir el carácter de Job en Job 1:1, también Dios las usa en capítulo 1 y capítulo 2, diciendo que así era Job. Porque suele pasar cuando alguien ha fallecido, el que escribe su biografía pues lo elogia un poquito, pero lo hace un poquito más grande de lo que realmente era. Especialmente cuando le toca dar el elogio ahí en el velorio. Sí, era un santo, aunque todo el mundo sabe que es mentira. Pero no fue así con Job. Porque tal como lo describe el autor de Job en Job 1:1, Dios mismo lo describe así en Job 2, verso 3. Así que es buena descripción. Primero dice que era un hombre perfecto. Un hombre perfecto. Perfecto, hermanos, es del mayor grado posible. Que no hace falta nada, que está completo, que no le falta nada, pues. Perfecto en la Biblia no significa sin pecado. A veces utilizamos la palabra perfecto para decir eso, pero eso somos nosotros. Si queremos ser más bíblicos, la palabra perfecto no significa sin pecado. Eso sería impecable. Eso sería Jesucristo mismo. Pero no hay hombre que no haya pecado. Vamos a ver unos ejemplos del uso de la palabra perfecto para que veamos características sobre la vida de Job. Génesis 6. Génesis 6. Y versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. El primer hombre que la Biblia dice que es perfecto fue Noé. Y parte de su perfección se deja ver en que era un hombre justo, tal como lo era Job, y él caminó con Dios. Así que alguien que es perfecto es una persona que puede caminar con Dios. Números 32. Números 32, versos 11 y 12. Números 32, 11 y 12. Y la Biblia es tan buena en el sentido de que cuando hay un término, hay otros pasajes que podemos analizar para dar mayor significado sobre el término. Ustedes me conocen. No tengo por qué acudir al hebreo o al griego para ese significado. Primero, porque no lo conozco yo. Segundo, tampoco lo conocen ustedes. Así que, ¿por qué nos quedamos con los idiomas que conocemos? Perfecto fue Job. ¿Qué significa? Bueno, Noé era perfecto y caminó con Dios. Noé era perfecto y era justo. Caleb y Josué. Números 32, versos 11 y 12. Dice que no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra por la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Conocen la historia? Cuando estaban en la orilla de entrar a la tierra prometida, mandaron espías para ver la tierra. Y entre 12 espías que fueron, solamente 2 regresaron diciendo, sí se puede, sí podemos vencer los habitantes de Canaán, Caleb y Josué. Los otros 12 espías desanimaron al pueblo. Y Dios dice que esos hombres de 20 años para arriba no fueron perfectos en pos de mí. ¿Cómo se ve su imperfección? En que no creyeron en la palabra de Dios. Solamente Caleb y solamente Josué, de adultos, de 20 años para arriba, fueron llamados perfectos, y su perfección se deja ver en que ellos creyeron en la palabra de Dios. 1 Reyes 8. No estamos viendo todos los pasajes que habla de ser perfecto. Es un estudio un poquito más extenso. Si usted quiere hacerlo, pues bienvenido. Pero nada más viendo características de un hombre perfecto. 1 Reyes 8, verso 61. Dice, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Miren, un corazón perfecto manifiesta obediencia a la palabra y los mandamientos de Dios. Con un corazón perfecto se espera que alguien ande en los caminos y en los estatutos de Dios. Así que vemos que obediencia es parte de la perfección. Ahora bien, Primera de Reyes, capítulo 11. Y aquí es donde veremos una prueba de que perfección no significa sin pecado. 1 Reyes 11, verso 4. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón, el de Salomón, no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Obviamente Salomón, con un corazón imperfecto, siguió tras los ídolos. Fue llevado a la idolatría, y hablamos de eso en la escuela dominical el domingo. Pero Dios, comparando los corazones de dos personas, de padre e hijo, de David y Salomón, dice: mientras el corazón de Salomón no era perfecto, el corazón de David lo era. Entonces dice: bueno, pero yo me recuerdo grandes pecados de David, grande violencia de parte de él. Sí, yo lo sé también. Por eso yo sé que alguien perfecto, un corazón perfecto, no significa sin pecado. Es una buena meta, por cierto, de no pecar jamás. Pero Dios llama hombres perfectos, hombres que aún han cometido pecado. Hay una gran diferencia, hermanos, entre el pecado de Salomón y el pecado de David. Porque el pecado de Salomón, los pecados de Salomón, no era una cosa de una noche o una semana. Era una cosa, hermanos, de mucho tiempo, un estilo de vida, la idolatría en su vida. Primera Crónicas 29. Primera Crónicas 29. Así que podemos ser perfectos en el sentido que Dios lo usa. Caminar con Dios, creer en la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver una oración de un padre para su hijo. Y si usted es padre, si usted es madre, es buena oración, va a ser por sus hijos. Primera de Crónicas 29, 19. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos y tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa por la cual yo he hecho el apresto. Entre todas las cosas que David pudo haber pedido a Dios por su hijo: Dios, dale prosperidad. Dios, dale una buena esposa. Dios, dale éxito en su reino. Hazle popular. No. Lo primordial para David en su oración por su hijo, recién inaugurado rey, dice: mire, Dios, yo quiero que tú le des un corazón perfecto. Porque con corazón perfecto, ¿qué va a pasar? Él va a guardar tus mandamientos y va a guardar tus estatutos. Así que el corazón perfecto se es manifestado por la obediencia. Job, capítulo 9, otra vez. Job 9. Y vamos a ver que el mismo Job habla de la perfección. En Job 9, verso 20. Dice: si yo me justificare, me condenará mi boca. Si me dijere perfecto, esto me hará inicuo. Si usted pudo percatar en los pasajes que leímos de la perfección, Dios llamaba a esos hombres así. Noé era perfecto, Caleb y Josué eran perfectos, David era perfecto, Job era perfecto. Pero Job dice: si yo me atreviera a llamarme perfecto, si yo me dijera perfecto, por decir que soy perfecto, eso me hará inicuo, porque sería tal vez el pecado de orgullo, de presunción, de soberbia, llamarme a mí un hombre perfecto. Si Dios me llama así, bueno, lo recibo, ¿eh? Pero yo no me atrevería a decir que soy un hombre perfecto. Entonces, algo práctico para nosotros. Aunque Dios nos considere así, nosotros no debemos proclamar: soy hombre perfecto, soy mujer perfecta, porque arraigado en eso es el pecado de soberbia. Ahora bien, recto, Job 1, otra vez. El siguiente adjetivo para describir a Job es recto. Algo recto es algo que no se inclina a un lado ni a otro. Es justo. Y la verdad, hermanos, la rectitud es fruto del corazón perfecto. El corazón perfecto, como ya hablamos, tiene su fruto. Porque el corazón es algo abstracto. Pero la rectitud nos habla de la manifestación visible de ese corazón perfecto. O sea, siempre y cuando que hay un corazón perfecto, se va a dejar ver en la rectitud de esa persona. Vamos a 2 Reyes 22. Y vuelvo y les digo que hay muchos pasajes que hablan de la rectitud y de lo que es ser recto. Pero creo que no hay que elaborar el punto. Ustedes lo van a entender. 2 Reyes 22 y versículo 2. Y vamos a ver un hombre llamado recto. Un hombre Josías. Un rey. 2 Reyes 22, verso 2. E hizo lo recto en ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Hermanos, no apartarse ni a un lado ni al otro, nos habla de la determinación de mantenerse en el camino que Dios ha trazado. Y muchas veces Dios utiliza estas frases, no apartarse a la derecha o a la izquierda, siniestra y diestra, sino mantenerse en el camino fiel. Así que un hombre recto, tal como fue Josías, no se apartó ni a un lado. Era un hombre recto, tal como Dios lo dijo. No pudo ser sobornado, no pudo ser distraído, sino se mantuvo su rectitud. Así que la rectitud es fruto del corazón perfecto. Job 1, otra vez. Job, un hombre perfecto. Un hombre recto. Tercero, un hombre temeroso de Dios. Y para esta frase hay un montón de versículos, por supuesto. Y otra vez, no vamos a entrar en todos, basta con ver unos cuantos. Temeroso de Dios. Bien saben ustedes que el temor del Señor, el temor de Jehová, es algo loado en la Biblia. Es algo que Dios elogia. Es más, dice que es el principio de sabiduría en Salmos 111, verso 10. También en Proverbios. O sea, si no hay temor de Dios, no puede haber sabiduría. No me importa qué grado de educación universitaria has conseguido. Si no hay temor de Jehová, espiritualmente hablando, tú eres un necio. Si no temes a Jehová, si no temes a tu Creador, no tienes ni siquiera una pizca de sabiduría, porque Dios dice es el principio. El primer paso en querer ser sabio es tener temor de Jehová. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿Qué significa tener temor de Jehová? Pero antes de eso, vamos a Éxodo 18. Éxodo 18. Desde que han habido hombres con autoridad o mujeres con autoridad sobre otros hombres, existe la posibilidad que alguien se sienta superior a otra persona. Y por lo tanto, tratarlo de una forma mala. O desde que han habido diferentes clases de personas con niveles económicos diferentes, existe el peligro de tratar al pobre de frente que al rico. Éxodo 18, verso 21 y 22, dice: Además, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo negocio grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeño. Alivia así la carga de sobre ti, y llevarla a ellos contigo. El suegro de Moisés, Jetro, le dio un buen consejo a Moisés. Le dice: mira, necesitas ayuda. Entonces vas a buscar hombres que van a enseñorear, en el sentido de juzgar, estos casos. pero no van a ser los más populares, no van a ser los más ricos, sino tienen que tener estas características. Verso 21, una de las cuales es ser temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque un oficial, sea presidente, sea gobernador, sea alcalde, sea el juez más bajo, pero que ejercita alguna potestad sobre ti o sobre mí. Si no teme a Dios, ¿qué está gobernando las decisiones que él toma? ¿O que ella toma? Si no teme a Dios. ¿Cuál es el contraste, hermanos, de no temer a Dios? O bueno, contraste, pero es algo distinto. Temer al hombre. ¿Saben por qué los políticos tienen sus plataformas? Quieren caer en la buena gracia del pueblo. Según diga la mayoría, entonces ellos establecen sus plataformas. Porque temen al hombre. Y eso no es nada nuevo. Así fue con Saúl, el rey Saúl. Como él temió al pueblo, tomó ciertas decisiones. Él no era un hombre temeroso de Dios. En 1 Samuel 15, de haber sido temeroso de Dios, ¿sabe lo que no hace? No se deja dominar por la voluntad del pueblo. Hermanos, por eso siempre, y yo lo he escuchado mucho, y es bueno, cuando oramos por nuestros oficiales, los incrédulos como los creyentes, nuestra oración es que esos hombres y que esas mujeres teman a Dios. Es lo que yo quiero. Porque si temen a Dios, van por un buen camino. Pero si no temen a Dios, hermanos, no hay nivel. O sea, el nivel a lo cual pueden bajar no tiene límite. Porque en vez de que Dios sea su autoridad máxima, viene siendo la voluntad del pueblo. ¿Y saben lo que es el peligro con eso? Que un hombre incrédulo, un hombre inconverso, un hombre no regenerado por Dios, tiene un corazón vil y suelta todo lo que en él hay. Y si nuestros gobernadores están siendo regidos por esas personas, es un gran peligro, hermanos. Tal como nos dice al final Libro de Jueces, en esos días no había rey sobre Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía en sus ojos. Hermanos, no queremos gobernantes que no teman a Dios. Es algo horripilante pensarlo. Que su autoridad máxima sea la voluntad del pueblo. No lo queremos, de veras, no lo queremos. Y Jetro aquí muestra la importancia de tener hombres temerosos de Dios. Y qué bueno que Job fue uno de esos hombres, temeroso de Dios. Esdras 9. Esdras 9 y versículo 4. Parte de ser, de tener temor de Dios, es esto en Esdras 9, verso 4. Y juntáronse a mí todos los temerosos de las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los de la transmigración. Mas yo estuve sentado atónito hasta el sacrificio de la tarde. ¿Saben qué, hermanos? Es preferible y es aconsejable que tengamos temor de las palabras de Dios y no esperar para ver el juicio de Dios. Estoy seguro que muchos, si no todos, en Sodoma y Gomorra no tenían temor de Dios durante su vida. Pero cuando comenzaron a caer las gotas de fuego y azufre, comenzaron a temer, pero ya era muy tarde. De haber temido, las palabras de Dios y las advertencias de Dios no pasan por el juicio. Hermanos, no queremos esperar a temer a Dios cuando ya comenzamos a ver los juicios. Sino, como dice el mismo Esdras aquí, unos que estaban dentro de las palabras del Dios de Israel. Isaías 66, verso 2, habla de aquellos que tiemblan a mi palabra y Jehová se goza, le gusta cuando nosotros tengamos temor de su palabra. Es mejor, hermanos, recibir la reprensión o la advertencia antemano y no tener que pasar por la vara. En Eclesiastés 12, verso 13, el rey Salomón hace esta gran conclusión, terminando su libro. El fin de todo el discurso oído es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y qué bueno que Job era uno de estos hombres. Job 1:1. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Al mirar la vida de Job, nadie podía encontrar un patrón de pecado. O sea, si Job estuviera en medio de nosotros, y nosotros habiéndolo conocido por años, habiendo trabajado con él, nadie podía señalar con un dedo acusador a los pecados de Job. Porque en todos los lugares donde abundaba el pecado, ahí no estaba Job. Donde se sabía que había impíos, ahí no estaba Job. Los vicios conocidos de su entonces, ahí no tenía Job ninguno de ellos. Job era un hombre apartado del mal. Salmos 1:1. Y vamos a ver qué clase de camino seguía Job. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El salmista proclama una bendición, una bienaventuranza sobre el varón que, resumiéndolo de verso 1, se apartase del malo y de la maldad. Y así fue Job. Ahora bien, ¿sabe lo que hizo esto posible? Su corazón perfecto y su temor de Dios. Vamos a Proverbios, capítulo 3. Proverbios 3. Hay una gran conexión, inseparable, entre el temor a Jehová y el apartarse del mal. Proverbios 3, verso 7. No seas sabio en tu opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 14. Teme a Jehová, apártate del mal. Proverbios 14, verso 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se arrebata y confía. El sabio teme y se aparta del mal. Proverbios 16 y verso 6. Proverbios 16, verso 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Es lo que Job vivió. Aunque no mencionó su nombre, es lo que él vivió. Por el temor que él tenía en su ser, una parte intrínseca de él, que era parte de la tela de su cuerpo, hermanos, que él temía a Jehová, y Jehová era su autoridad, que cuando se presentaba una tentación, salió huyendo. Job se apartaba del mal. En el Nuevo Testamento somos mandados, absteneos o apartados de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses 5, verso 22. Y eso es el mandamiento para el cristiano. Hebreos 7. Y siempre hay un cristiano muy santo que dice esto, por cierto. Dice: pastor, si somos mandados a apartarnos de mal y del malo, ¿cómo podemos ganarlos para Cristo? ¿Sabe cómo? De la misma forma como Jesús los ganó. ¿Sabe cómo los ganó? Bueno, vean esto. Hebreos 7, verso 26. Porque tal pontífice, hablando de Jesús, nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Me encanta este pasaje, este versículo. Es un paralelo con Job. Obviamente mucho más magnífico que Job, pero palabras cortas, pero contundentes. Jesús ha apartado de los pecadores, pero pastor, me recuerdo específicamente en varios pasajes donde llegaron los pecadores a Jesús y Jesús comía con los publicanos y pecadores. ¿Y sabe qué es cierto? Lucas 15:1 dice así. Se llegaban a él los pecadores. ¿Sabe con qué fin? ¿Quién sabe? ¿Por qué llegaron los pecadores a la casa de Jesús o a dónde Jesús estaba? A oírle, dice Lucas 15, verso 1. Los pecadores, al escuchar que Jesús andaba por ahí, ya no estaban interesados en sus vicios, porque había algo mejor. Y Jesús, qué bueno que no participó en esos vicios, en esas parrandas. Él siguió su camino fiel de obediencia, y esos pecadores fueron atraídos a él con el fin de oír lo que él tenía que decir. ¿Cuál era el primer mensaje de Jesús? ¿Quién sabe? El primer mensaje que él predicaba. Marcos 1, 14, 15. Arrepentíos y creed al Evangelio. Hay personas que equivocadamente, muy erróneos, creen que Jesús no predicaba contra el pecado. Bien lo hacía. Con decir el pecado, arrepentirse, está diciendo que los pecados que ustedes tienen en sus vidas, tienen que dejarlos. Y si quieren ser mi seguidor, deben arrepentirse y creer el Evangelio. Si no, Lucas 13, verso 3, arrepentíos, si no todos pereceréis igualmente. Así fue Jesús. Apartado de los pecadores. Significa que no compartía con sus pecados. Cuando estaba con ellos, es que ellos querían lo que él tenía. Él no quería lo que ellos tenían. Y así fue Job también. Un hombre apartado del mal. Bueno, creo que hasta ahí vamos a llegar. Job 1, verso 1.